No sé por qué tengo que predicar este mensaje hoy, y siempre que tenía claro que tenía que predicar este mensaje durante esta semana, no sé desde cuándo, quizás desde el domingo pasado que tenía que predicar este mensaje, pero cuando llega el momento de prepararlo y tener que prepararlo, me entra una tremenda ansiedad, ¿no? Bueno, tremenda no, pero me pongo nervioso, y cuando estoy en la mitad ya por concluir lo que es el sábado por la noche, el domingo por la mañana, que ya tengo que concretar las ideas, me empieza a entrar una duda de decir, ¿este es el mensaje? ¿Y si busco otro? ¿Y si preparo otra cosa? ¿No? Entonces, tenía esa lucha y le decía al Señor, pero no sé por qué tengo que predicar esto, Señor. Porque a veces yo siento, o sé que de algo, de una situación, pero esta vez no sé, o sea, a lo mejor es para usted, o a lo mejor es para alguien que usted, o a lo mejor es para otro momento. Pero yo siento que este es el mensaje de Dios para esta mañana, y no sé por qué. Y se llama así, de las aguas amargas a las aguas dulces. No sé cuánto conocen a esta mujer. Es vietnamita, vive en Canadá, y se llama Kim Phuc. Una hermosa mujer, nació en el año 1963, así que yo soy el cálculo que tiene en este momento, 55 años. Tiene 55 años, es madre de dos hijos, es doctora de varias universidades, y es una persona que trabaja en este momento pues por la paz mundial, conocida internacionalmente, ¿no? Y quiero contarle en esta mañana algo también acerca de su historia. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así está escrito en la palabra de Dios, y está basado en un antetexto del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de las bendiciones y habla acerca de las maldiciones. Y entonces, en una de las maldiciones, dice que cuando uno se aparta de Dios, entra sobre su corazón y utiliza las palabras hiel y ajenjo. Hiel, usted sabe lo que es, ¿no es cierto? Es la bilis, que está dentro de los animales. Yo cuando iba a comprar, cuando era pequeño, teníamos carnicería, los animales estaban todos preparados, ¿no? Pero me contaba mi abuela que cuando hacían la gallina o cocinaban la gallina, tenían que cuidar mucho de sacarle la vesícula biliar, porque si se rompía eso, la comida se perdía. Y en aquel tiempo, pues perder una gallina era una situación muy complicada. Porque un poquito de la bilis, de la hiel, de la gallina, amargaba y estropeaba toda la comida. Así que las mujeres de aquel tiempo sabían claramente lo que tenía que ocurrir, porque si no, si se rompía la hiel, que es el contenido de la bilis, se volvía algo amargo. Cuando una persona está enferma del hígado, dice, tengo vómito de bilis, ¿no? Y yo creo que son muy amargos, ¿no? Creo que es algo muy muy amargo, que amarga, que trae pues una mala sensación pues sobre el cuerpo. Y la Biblia utiliza en el Antiguo Testamento estas dos palabras, hiel y ajenjo. Tengo entendido que el ajenjo es una hierba que es muy, pero muy, pero muy amarga, y que si toca alguna comida, pues la contamina. Sabemos que los judíos en algunas oportunidades utilizaban algunas hierbas amargas porque querían recordar los tiempos de dolor que habían pasado en Egipto y no olvidarse de que el Señor les había llevado a una tierra prometida. Ahora, este pasaje está dicho a los hebreos cristianos del Nuevo Testamento, es decir, a gente que creía en Jesús. Cuando estudiamos el libro de Hebreos aquí con el hermano Samuel, que también manda muchos saludos y agradecimientos por la ofrenda y el tiempo que ha pasado por nosotros el miércoles, me escribió esta mañana, estudiamos que en el libro de Hebreos estaba escrito a los hebreos que se habían convertido, pero que tenían una lucha entre obedecer la ley y obedecer a Cristo. Ellos decían, la ley nos la dio Moisés y nos gusta Jesús, pero no podemos dejar nuestras raíces, no podemos dejar la ley de Moisés. Entonces, en el libro de Hebreos, es una especie de discurso en el cual el autor está diciendo, muy bien, pero Cristo es mejor que la ley, pero Cristo es mayor que Moisés, pero Cristo es mayor que los ángeles, pero Cristo es mayor que Aarón, pero Cristo es mayor que el sacerdocio, es mayor que el tabernáculo, es mayor que todo. Y el pasaje termina diciendo, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando estudiamos este libro, el hermano Samuel nos hizo introducir en esto para hacernos ver que ellos estaban sufriendo. ¿Y sabe por qué? Porque estaban en una partidos por la mitad. Por un lado querían seguir a Jesús, pero por otro lado, los antiguos judíos decían, tienen que obedecer la ley. Y se desanimaban, porque Había tanta confusión, había tanto ataque, había, ¿sabéis que el primer problema de la primera iglesia fue los judaizantes? Es decir, aquellos que decían, no, hay que seguir guardando la ley de Moisés. Cristo es suficiente, está bien, pero si no os circuncidáis, no sois salvos. Entonces, les obligaban a guardar la ley de Moisés, y ellos estaban en este momento de este sufrimiento, tanto que llegaron a desanimarse. Y la parte anterior de este pasaje dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y continúa diciendo esto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Está dicho en el contexto de esta gente que estaba sufriendo la persecución por ser querer seguir a Jesús, pero venían los judíos y le decían, no, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y estaban desanimados en aquel momento, no sabiendo claramente qué tenían que hacer, y el autor del libro de Hebreos le dice, levanten las manos, los brazos caídos, las rodillas paralizadas, caminen por lo correcto y miren a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero si miramos el pasaje, está referido a personas que son cristianas, porque conocen la gracia de Dios, y dice, no sea que alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sabemos cómo Dios abra, pero sí hay una cosa que nos llama en este pasaje, que nos dice, mirad bien. ¿Qué significa esto? Que muchas veces pienso que yo no soy, o que no es para mí, pero que tengo que examinar mi vida, y tengo que mirar mi corazón, porque hay algo que puede impedirme alcanzar la gracia de Dios. Y puede ser que sea esto que se llama una raíz de amargura, que no solo me estorba a mí, sino que, ¿qué ocurre? Que estorba a otros. ¿Usted ha convivido con una persona amargada? Es tremendo convivir con una persona amargada. Es horrible convivir con una persona amargada. Y si es un compañero de trabajo, más cuesta todavía, porque tienes que estar todo el tiempo con él, ¿vale? Todas las horas con él, y palabras negativas, y cosas negativas, y gestos negativos, y esto negativo, y queja por lo otro, y hablando del otro, y del tal, ¿vale? Que llega un momento en el cual uno se contamina, y puede llegar a tener esa misma actitud. Yo a veces he tenido la prueba, la prueba de trabajar con personas que tienen esa actitud de amargura, y digo, es que no sé cómo se van de aquí quejándose, y qué todo el día será pensar en qué queja traen el otro día, ¿vale? O qué van a hacer para amargarle la vida a los demás, porque la persona que está amargada no puede ver feliz a otro, porque no puede disfrutar de nada, pero tampoco puede ver disfrutar a otros, porque eso le produce aún más y más dolor, y la amargura es algo que contamina. La raíz se define como la parte oculta de una cosa, ¿vale? Yo que trabajo en mi casa, en el jardín, y los que tenemos el jardín y vivimos allá, por ejemplo, en la Narota, sabemos que hay temporada de hierbas y las hierbas cambian, y tú erradicas una de tu casa y las semillas del viento te traen las de otra, y aunque tu parcela esté perfecta y la del vecino tenga hierba, pues el viento va a traer la semilla de muchas hierbas y van a venir. Y hay hierbas que son muy difíciles de quitar, porque cada una de estas hierbas tiene el doble de raíz de lo que tiene por fuera. Y muchas veces yo las arranco con la mano y se les queda la raíz. Y yo me quedo contento porque ya no las veo. Pero no pasan dos semanas que ha brotado con más fuerza. Toda esa fuerza que estaba contenida en esa raíz que estaba metida adentro, de repente hizo ¡boom! Y es increíble, porque tú la ves así y dices, la arranqué y esto no vuelve a crecer. Pero es como que sacaran fuerza de donde no hay y dijeran, me quitaron la mitad del tiempo, tengo que aprovechar, y crecen más rápido y florecen más rápido y más fuerte, ¿no? Y hay raíces que son muy complicadas. Bueno, yo me las conozco todas las de que crecen en mi parcela. Hay algunas que son larguitas, profundas, y las tratas de sacar y eso no hay forma, tiene que cavar y no hay forma de sacarlas. Hay otra plantita, yo porque me ha traído la cabeza muchos años, que tiene las raíces que se extienden así, ¿no? Entonces tú crees que va a salir y cuando estás tirando se corta y la raíz se queda enganchada ahí, y es seguro que la semana que viene la tienes otra vez brotando. en ese lugar. Hay otras que son como si fueran cabellos. Y no es una raíz gruesa, sino son muchas que se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo. Y es impresionante. Yo tengo hiedra en mi casa. Y una vez, pues, Víctor sabe que también fue a mi casa, se tapó el baño, ¿no? Y no podíamos encontrar dónde estaba la falla. Rompimos por aquí, rompimos por allá, rompimos por allí, rompimos por allí. Bueno, hasta que tuvieron que venir con una máquina de taladro, porque las raíces eran tan fuertes que habían entrado dentro de una arqueta y se habían metido a través de una tubería hacia lo largo. Y cuando sacaron el molde, era un tallo así, un tronco así, de raíces que habían tapado, pues, las tuberías de la casa, ¿no? Y es impresionante cómo las raíces penetran y pueden llegar a agarrarse y aferrarse, ¿no? Dice, la raíz se desarrolla durante la germinación de la semilla y su función es nutrir y alimentar al árbol. La raíz de amargura crece en nuestro interior a partir de hechos profundamente serios. Pero también, muchas veces, nace de simples discordias, desacuerdos, descontentos en el ser humano. Y la amargura. La amargura es un pecado durmiente. Crece bajo la superficie, en lo profundo de nuestros corazones. ¿Sabe qué? Muchas veces hay amarguras que nosotros no sabemos. Y el Señor se encarga de sacarlos. Hoy, había una persona que estaba en el baño y yo me acerqué porque pensé que estaba enferma. Y le pasaba algo, tenía vómitos. Y entonces me acerco y me dice, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que no me imaginé que el Señor me iba a tocar. ¿No? Hoy han pasado cosas aquí. Han ocurrido cosas. Nosotros no sabemos. Pero es que el Señor es un especialista en hacernos sacar cosas que no sabemos. Y cuando a veces menos nos esperamos. Tocar nuestras vidas. A veces miramos y decimos, no, esto no es para mí. Pero otras veces nos damos cuenta que sí necesitamos ser tocados por Dios. Yo recuerdo que una vez me invitaron a ir a una reunión en Madrid. Y yo también fui porque tenía un curso y terminaba el curso y ese curso terminaba y podía salir y ir a la reunión. Fui a aquella reunión y me senté en aquel lugar y bueno, empezaron a hablar del dolor y de la sanidad. Y yo digo, bueno, esto no es para mí, ¿no? Y recuerdo que se pusieron a sentar a orar y yo entré en un círculo, no conocía a nadie. En aquel momento, cuando estaban orando, sentí que me daba un infarto. Bueno, sentí un dolor en el pecho tremendo. Me levanté al baño y digo, voy a tomar un poco de agua. Y el dolor seguía y el dolor seguía. Y cuando regresé, en mi interior sentí que el Señor me decía, el dolor que sientes en el pecho es que tu corazón está dolido. Y entonces me senté y conté la experiencia. Le dije, hermanos, Dios me ha dicho que mi corazón está dolido. Y me dijo, ¿y tú quién eres? Le digo, bueno, yo soy pastor en un pueblo tal. En ese momento la iglesia estaba con muchos, tenía muchos conflictos y yo me sentía muy herido. Y entonces ellos oraron por mí, ¿no? Y ahí comenzó un proceso. Y uno no sabe en qué momento Dios va a tocarlo. Hay heridas que se ven y hay otras que no se ven. Usted vio las heridas que tenía esta señora. Se llama Kim Puk. Y ella estaba con su ropa tapada, pero no se ve lo que tiene ahí abajo. Y hay una cosa que quiero decirle, las heridas del alma no se ven. No se ven. Pero también duelen. Y duelen mucho. Y duelen más que las heridas del cuerpo. Y esta mujer, le cuento su historia, está prácticamente quemada todo su cuerpo. Ella era una niña vietnamita. Y estaba en ese momento en la zona de bombardeos en el año 1972. La guerra estaba por terminar. Y los soldados americanos bombardearon y por un error bombardearon una zona donde había civiles. Y echaron unas bombas incendiarias que se llaman de Naplan. Esas bombas incendiarias tienen como 100 veces el efecto de gasolina. Y si cuando uno se quema con agua caliente, es 100 grados lo que cae sobre el cuerpo. Cuando uno se quema con ese líquido, son entre 800 y 1200 grados de temperatura que queman el cuerpo. Ella, con toda la familia y todos los niños de la aldea, se refugiaron en un templo. Y cuando escucharon que los aviones venían, pensaron que iban a bombardear y salieron corriendo. Y los aviones tiraron esas bombas, las bombas estallaron y cayeron sobre ellos. Y se les quemó la ropa, se les quemó el cuerpo a muchos de estos niños. Y esta fue una de las niñas que fue quemada por aquel incendio. La amargura es el resultado de alguna ofensa que nos ocurre a todas las personas. Por supuesto, en algunos casos son ofensas, no son reales, son cosas que nos parecen a nosotros y pueden ser imaginarias, y otras veces son tan reales como agresiones muy graves. Esto es cuando creemos que hemos sido ofendidos por alguien o que alguien se aprovechó de nosotros y nos hirió. Las heridas del cuerpo son visibles, pero las del alma son invisibles. Las heridas del cuerpo, del alma, no se curan con el tiempo. Mucha gente dice, ay, no, el tiempo cura todo. Eso es mentira. El tiempo no cura todo. Hay gente que se muere con dolor y con amargura. Suelen ser inconscientes porque la memoria las oculta. Es decir, hay algo que yo no quiero recordar. Y no quiero recordar. A usted le habrá pasado y a mí me ha pasado. Hay cosas que yo no quiero recordar hasta que en un momento Dios me ha dado en un momento y me ha hecho ver que esa era la raíz de la cual yo tenía ciertas actitudes. Condiciona nuestra manera de actuar en el presente. Es decir, una amargura de hace 30 años, de cuando éramos pequeños, de hace un mes, condiciona hoy nuestra manera de actuar. Yo me he encontrado con gente que me ha tratado mal por ser argentino. ¿Y sabe por qué? Porque un argentino le hizo algo. Producen temor, rencor y amargura. Y solo se sanan con el perdón y la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Hay sanidad en el nombre del Señor. Esta foto fue famosa. ¿Sabe cuál es la niña que está corriendo desnuda? Es Kim Phuc. Es la niña vietnamita. Esta foto la sacó un fotógrafo vietnamita de 21 años que estaba viviendo en el extranjero. Y él estaba en la carretera donde toda la gente del pueblo salía huyendo de aquella quemadura. Esta foto fue mandada porque él era periodista de una gran empresa, me parece que era un United Press, y la mandó. Cuando vieron una niña desnuda, dijeron, no, no, esto, la gente occidente no quiere ver esto, la Estados Unidos no quiere ver esto, Europa no quiere ver una niña desnuda corriendo. Y le dijeron que no. Aparte, él se hiere la sensibilidad porque hay un desnudo y tal. Pero alguien la vio y dijo, quizás esto sea lo que se necesita para terminar la guerra. La fotografía salió y ganó el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es el premio, como el premio Nobel de las ciencias o de lo más importante. Esta fotografía ganó y se difundió por todo el mundo y fue uno de los factores que le hizo ver al mundo el horror de la guerra de Vietnam. Y muy pocos meses después, la guerra terminó porque Estados Unidos retiró sus tropas de Vietnam. ¿Y por qué esa niña? Y ese es el fotógrafo. Era también un muchacho vietnamita de 21 años. Pero dice que él dejó su cámara, sacó las fotos, dejó su cámara al cuidado y fue y la llevó a un hospital. Y durante mucho tiempo, como vivía en el extranjero, estuvo reclutando dinero para que esta niña se recuperara. Muchos niños murieron, pero Kim Phuc pudo superar. Estuvo más de un año ingresada, más de un año. Tuvo 37 operaciones para tratar de reconstruir su cuerpo que estaba herido y sufrió impresionantes dolores. Pero al ser conocida en el mundo a través de aquella fotografía, se volvió en algo malo para ella. Porque el gobierno vietnamita la utilizó como un símbolo de la guerra, como un símbolo del dolor del pueblo. Entonces, la sacaron de la escuela, la empezaron a instruir en los principios comunistas y la utilizaban para ir a las reuniones para hablar como el símbolo de Vietnam doliente por el ataque, pues, de la guerra. Así que estuvo bajo la tutela y el control del gobierno durante toda su vida y deseó morirse. Buscó el refugio en la religión de su infancia, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es una de estas religiones orientales, que es una religión politeísta, y comenzó a estudiar medicina porque quería, tenía el ejemplo de aquellos que la habían atendido, ¿no? Pero férreamente controlada por el gobierno. Mientras se escondía de la gente, porque todo el mundo la conocía, porque era una persona popular y quería morirse, dice, yo quería morir porque todo el mundo sabía quién era yo. Yo odiaba la foto, odiaba mi vida, odiaba todo. Estaba llena de amargura. Y fue a la universidad y, buscando refugio en la religión, encontró un Nuevo Testamento. Y lo comenzó a leer. Y conoció a Jesús. Se relacionó con personas cristianas. Fue a la iglesia en Saigón. Se convirtió al cristianismo. Y necesitaba salir de Vietnam de una forma urgente. La única manera que podía salir es irse a otro país comunista. Así que se vino hasta Cuba a estudiar medicina en Cuba. Y en Cuba conocí otro vietnamita que estaba estudiando, se casaron, se fueron de luna de miel al único país que podían irse, que era Rusia, en la que estamos hablando de aquellos años donde estaba todavía el bloque comunista. Y en Rusia, cuando regresaban, el avión paró en Canadá, se bajaron y se quedaron en Canadá. Hoy Kim Puk es una conferenciante internacional, tiene una fundación y habla acerca de la paz y de la sanidad que ella obtuvo por medio de el perdón que tuvo. ¿Sabe dónde está predicando, dónde está hablando? Con los veteranos de guerra, aquellos que tiraban las bombas que le hicieron pues tanto daño. Cuando Israel salió de Egipto, salieron contentos, porque ¿qué había pasado cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo? Se abrió el mar, cruzaron, ¿y qué pasó después? Se volvió a cerrar, ¿y qué pasó con la gente? Los judíos estaban contentos, las mujeres sacaron panderos y comenzaron a bailar y comenzaron a expresar su gozo, y María tomó a todas las mujeres y comenzaron a bailar y a danzar y diciendo: alabado sea el Señor, su nombre es grande. Pero siguieron caminando 3 días por el desierto y el gozo se tornó en amargura porque no había agua, y llegaron a un lugar donde el agua estaba amarga. Ese lugar se llamaba Mara. Mara en hebreo significa amargura. Cuando, esto es algo adicional, cuando Noemí le pasó tantas desgracias a la suegra de Ruth y se le murieron los hijos, dijo: no me llaméis más Noemí, ni Noemí significa dulzura, llamarme Mara, porque el Señor ha traído amargura sobre mi vida. Lo leemos rápidamente el pasaje. Dice entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso al frente, y todas las mujeres le siguieron danzando y tocando panderos. Y Miriam entonaba un canto: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron por el desierto de Shur, y viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Y cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber, porque el agua era demasiado amarga. Por eso llamaron a aquel lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso contra Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Entonces Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Y así fue en Mara, en donde el Señor estableció el siguiente decreto como norma para probar la fidelidad de su pueblo. Y le dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto delante de sus ojos o ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Repite otra vez. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el Señor que los sana. ¿Lo repite otra vez fuerte? Yo soy el Señor que los sana. ¿Otra vez lo repetimos? Yo soy el Señor que los sana. ¡Qué tremenda y poder en la palabra! Tremendo poder hay en la palabra. El Señor dijo: yo soy el Señor que los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim y encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 3 días después de cánticos, estaban todos contentos y las mujeres cantaban y sacaban sus panderos porque el Señor había hecho grandes cosas. Pero 3 días sin agua es mucho. 3 días sin comer uno aguanta, pero 3 días sin agua duele, duele mucho. La alegría y el gozo de la gracia de ver el milagro de Dios se volvió en una herida para ese pueblo que fue caminando durante 3 días bajo el calor, bajo la sed, y comenzaron a pensar que Dios no estaba. Y llegaron a este lugar con la esperanza de aquella agua fuera amarga, fuera dulce para beber. ¿Y qué se encontraron? Con agua amarga. ¿Y qué pasó? ¿Qué les empezó a salir de sus bocas? La queja, la murmuración. Una de las expresiones de la amargura más fuerte y que contamina es lo que sale por la boca. Pueden ser los gestos también, las acciones, pero las palabras son el agente más fuerte de la contaminación de la amargura. Pero el Señor dijo, yo soy el Dios que lo sana. ¿Qué hizo Dios? Y le dijo a Moisés, ¿se acuerda? Que echara un trozo de madera al agua. Un día aquí en Puc, que todavía sigue siendo amiga del fotógrafo, tuvo que encontrarse entre las conferencias que daba con el piloto que había tirado las bombas en la aldea donde ella vivía. Ella sabía que el Señor sana. Y no hay fuerza más tremenda que la fuerza de la cruz, que la fuerza de Jesús. No hay poder más grande que el poder de la cruz. No hay poder más grande que el poder de Jesús. Jesús ha dicho que Él va a sanar. Dios ha dicho que Él va a sanar y lo hace a través de Jesús. Aquella madera que fue echada sobre aquella agua amarga y la que la transformó en dulce es una figura de la cruz. ¿Dónde fue colgado Jesús? Fue colgado en un madero. Y mientras estaba en un madero, Él dijo, la primera palabra que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy Jesús sigue transformando la vida de la gente. Todos somos heridos. Todos somos ofendidos. Todos somos dañados en nuestra alma. Somos todos. No hay nadie que no le pase esto. Todos. Pero muchos de nosotros salimos con las panderas bailando como Miriam por aquel camino. Y en la vida cristiana nos hemos vuelto personas tristes o a veces amargadas por las cosas que nos han pasado y hemos dicho, ¿dónde está Dios? El pueblo de Israel llegó a las aguas de Mara y allí Dios sanó por medio de aquella madera que nos hace pensar en la cruz. Y hoy ese poder de la cruz sigue vigente, hermanos. No hay otro poder más fuerte que el poder del perdón. Yo no sé lo que quiere hacer hoy Dios. Yo solamente hago lo que Él me manda hacer. Y quiero ministrar en esta mañana sobre la amargura. Yo sé que yo he tenido amargura en mi vida siendo cristiano. Y no me he dado cuenta. Hasta que el Espíritu Santo no ha venido. Ha metido su mano de amor. Su mano de amor, ¿eh? Porque el Espíritu Santo no te daña. Ha metido su mano de amor y me ha arrancado. Por supuesto que cuando te arranca la madura te tocan las heridas y duele. Pero eso no me hace acordar a Jesús. Cuando Jesús resucitó y fue al lugar donde estaban los discípulos, estaba Tomás. ¿Sabe qué le pasaba a Tomás? Estaba amargado. Su maestro se había muerto. Sus sueños se habían frustrado. ¿Y qué le dijo Jesús? Tomás, tócame. Mete tu mano. Mete tu dedo en mis heridas. Pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino que seas creyente. El poder de la cruz está hoy. Está para los incrédulos, pero está para la iglesia, hermanos. Está para nuestras vidas. Porque muchos salimos con cánticos y panderos. Pero en el desierto, los cánticos se han apagado. Y podemos estar caminando por un camino de la amargura. Pero el Señor quiere sanar. El Señor quiere soltar aquella cruz, aquella madera, y decir estas palabras que hemos repetido en esta mañana. Que el Señor quiere sanar. Yo le pido que se piense, se levante. Esto es solamente potestad del Espíritu Santo. Él tiene la autoridad aquí. Él es el que manda. Lo que sigue usted puede resistirse. Y usted, si quiere, puede hacerlo. Póngase de pie en esta mañana. Nos ponemos de pie todos. Porque vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo obre. Él hace lo que ningún predicador hace. Él hace lo que ninguna predicación puede hacer, ninguna enseñanza, ninguna célula. Él hace lo que le corresponde hacer a Él, que es mostrarnos nuestra vida. Señores, Santo Espíritu de Dios, te damos a ti en esta mañana el lugar para que tú trabajes. Tú sabes lo que quieres buscar, pero yo sé que tu deseo es arrancar las raíces de amargura en este momento. Y solo pueden ser hechas por el perdón, buscando la obra de Cristo. Yo sé que tú no quieres una iglesia de gente que ande por el desierto y que llegue amara y que esté desanimada y por sus bocas no salgan cosas buenas. Tú quieres un pueblo que llegue el Im, donde hay 12 manantiales, en donde hay palmeras. Por eso trabaja, Señor, hoy con la iglesia, con nosotros. Si tú has traído esta palabra, Señor, yo te ruego que la parte que te toca hacer a ti, tú la hagas, ministrando sobre cada uno de los corazones, dándote permiso, Espíritu Santo, que tú te tomes el lugar para hacerlo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.